Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
A esta hora estamos pendientes de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado la declaración de zona altamente afectada de todas las localidades que han sufrido el paso de la Dana y medidas urgentes en materia de ayuda. Antes vamos hasta Albacete, concretamente a Letur, donde ya se ha confirmado el hallazgo de restos humanos por parte de los servicios de rescate. COPE Albacete, Miguel Yeste.
Los restos aparecieron en la tarde-noche de este lunes y fue uno de los integrantes de las 6 unidades caninas de la Guardia Civil y de la UME presentes en la zona el que dio el aviso. Así lo ha explicado desde el centro de mando avanzado instalado en el colegio de Letur el delegado de la Junta de Comunidades en la provincia, Pedro Antonio Ruiz, añadiendo que hasta que no se ha informado a las 4 familias del hallazgo, no se ha procedido a su levantamiento por parte de la autoridad judicial, esperando tener resultados muy pronto.
Y a través de la prueba del ADN veremos si a lo largo del día ya tenemos la confirmación de a quién corresponden esos restos.
Estos restos humanos, al parecer una extremidad, fueron encontrados a 500 metros del inicio de la rambla del pueblo.
Con este último hallazgo ya son 216 las personas fallecidas por las lluvias y las riadas, 211 de ellas en la provincia de Albacete, donde bomberos, militares, policía, guardia civil y voluntarios siguen trabajando para devolver cuanto antes la normalidad a la zona devastada. En Massanassa está nuestro compañero Pascual Claramonte.
Accesos complicados, presencia aquí ya de militares, aunque el ejército más numeroso sigue siendo el de la gente. Nos hemos acabado de colar en dos mesas improvisadas, plegables, en plena calle, dos jóvenes preparando bocadillos.
Sí, voluntarios, de Valencia capital.
Estamos haciendo ahora bocadillos y luego cocinaremos arroz, hay macarrones preparados, el que lo necesite.
Tenemos gas.
Claro, tenemos gas.
Y cazuelas enormes.
Para más de 1000 personas vamos a cocinar.
Sí, en verdad hay muchísima comida.
Sí, sí.
Preparadas tienen esas bombonas porque a mediodía van a cocinar, contaban, arroz y pasta. La actividad aquí, en una de las principales calles que cruza Massanassa, la protagonizan camiones y grúas. Estamos completamente rodeados de coches, todavía por recoger. Muchos vecinos dejan escrito en las ventanillas su nombre y teléfono.
Gracias, Pascual. Siguen los problemas en las carreteras valencianas, los cortes en la A7 y es muy difícil acceder a algunas localidades. Vámonos en directo hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo están las cosas a esta hora de la tarde. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos recomendamos evitar las carreteras V30 y V31 en la provincia de Valencia, ya que van a encontrar hasta más de 5 kilómetros de retenciones en cada una de estas vías. También estamos pendientes de esas carreteras totalmente intransitables en la red de carreteras valencianas, algunas principales, algunas arterias principales como son la 7 entre Cuart de Poblet y Torrent, la Nacional 3 en San Juan y Siete Aguas, CV33 en Torrent y la CV36 desde Picaña hasta el enlace con la carretera A7. Y recordamos que los camiones con origen y destino a Valencia y en el área metropolitana solamente podrán circular desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, exceptuando los transportes de abastecimiento de primera necesidad. También van a encontrar tráfico muy denso si van a circular en la carretera P7 en dos tramos, en el entorno de Sagunto en dirección Valencia Capital, con más de 4 kilómetros de retenciones, y también a su paso por Paterna y Cañada, sentido sur, dirección Alicante.
Además de ocuparnos de todo lo que ocurre en Valencia y en las zonas afectadas por la Dana, te contamos que las aseguradoras rechazan renovar el concierto con Muface y dejan en el aire la prestación sanitaria privada para más de 1,5 millones de funcionarios. Victoria Ballesteros.
Las tres compañías que forman parte del concierto han dicho no a la propuesta del Gobierno, que contemplaba una subida del 17% en las primas, pero esta cantidad no es ni la mitad de lo que pedían porque, insisten, sufren pérdidas millonarias. De momento, los empleados públicos tendrán garantizada la asistencia hasta febrero de 2025 según los tratamientos. Pero Muface ya ha anunciado que va a sacar una nueva licitación del contrato. Los sindicatos no contemplan otra opción que no sea la renovación de ese concierto privado. Mari Carmen Espejo, consejera del CESIF en Muface.
Evidentemente no contemplamos otra opción que no sea la continuidad del modelo establecido. Lo contrario sería un auténtico desastre para la sanidad, que no cuenta con los medios suficientes.
El fin de la sanidad privada para los funcionarios tendría un impacto de más de 1,000 millones de euros anuales en las arcas públicas y un aumento de más del 200% en el número de pacientes en listas de espera.
Con la fuerza de ABC.
COPE. estar informado.
Varias competiciones aplazan de nuevo partidos previstos para este fin de semana en la Comunidad Valenciana. Bruno Casar.
Acabamos de conocer que la Federación Española de Baloncesto ha decidido aplazar todos los partidos de cualquier categoría de baloncesto que estaban previstos para este próximo fin de semana en la Comunidad Valenciana. La Liga F ha anunciado hace unos minutos también que el derbi valenciano entre Levante y Valencia, previsto para el domingo, también queda aplazado. En cuanto a la Liga Masculina, todo se centra en el Español-Valencia, que veremos si se mantiene en fecha. Por cierto, que la Federación Española de Fútbol acaba de anunciar la creación de un comité de crisis formado por Federación, Liga, Liga F y las federaciones autonómicas afectadas por la dana, con el objetivo de ofrecer apoyo y reconstrucción de las instalaciones deportivas que hayan sufrido daños. En cuanto a la jornada de hoy, nos atañe la Champions, con partido importante en el Bernabéu a las 9 entre el Real Madrid y el Milan. ¿Con qué novedades para ese partido, Miguel Ángel Díaz?
14 años después se miden los dos equipos con más Copas de Europa en partido oficial. Ancelotti meterá un cambio con respecto al clásico. Modric será titular al lado de Valverde y Tchouaméni será central con Rüdiger. Rodrigo y Militao serán suplentes. El Milan estará arropado por 3.800 aficionados, va séptimo en el Calcio y serán titulares Morata y Leao. Pita el eslovaco Vincic, está apercibido Modric. Antes del partido se guardará un minuto de silencio por las víctimas de la dana, se va a desplegar una bandera de la Comunidad Valenciana y los jugadores saltarán con camisetas en las que se podrá leer "Todos somos Valencia".
Gracias, Miguel. Antes, 7:15, nos citamos con el Girona, que visita el PSV desde las 6:30, tiempo de juego con la Champions, que se va a dar la mano hoy con la Copa del Rey a las 7, Chiclana, Osasuna.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
La cadena COPE lleva desplegada en la zona afectada de la dana desde que comenzó. Mi compañera Pilar Cisneros ha hecho y sigue haciendo un trabajo excelso y se encuentra ahora mismo en Picaña. Pilar, buenos días.
Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo está la situación y cómo estás tú?
Bueno, pues aquí estamos. A ver, estamos en Picaña, Ángel Corrías y yo, entre otras cosas porque nuestro objetivo inicial era llegar hasta Massanassa, pero nos ha sido absolutamente imposible. Hay un atasco, bueno, hemos tardado algo así como 3/4 de hora, hoy yo creo que llegaba a la hora, para intentar simplemente salir de lo que era la vía principal y coger la desviación a todos los municipios más afectados, es decir, a Picaña, Paiporta, Catarroja, Albal y también a Massanassa, que era nuestro destino, pero finalmente pues nos hemos quedado aquí, bueno, pues porque al final tú quieres ir a un sitio, pero de verdad que las comunicaciones siguen siendo complicadísimas. Obviamente se da prioridad, como no puede ser de otra manera, pues a todos los servicios de emergencia, a la UME, hemos visto el ejército de tierra, hemos visto el ejército del aire pasar también, hemos visto técnicos de todo tipo ya llegando, es decir, pues desde gente de Telefónica, gente con grupos electrónicos gigantes. Obviamente todo eso tiene que ir pasando antes que nadie. Y los voluntarios que van caminando desde, bueno, dejan el coche, no te puedes imaginar, a 5, 6, 7 kilómetros, gente llegada de todas partes de España, se baja de los coches, se planta unos pantalones de agua, unas botas que hayan comprado, se ponen bolsas de basuras en los pies, se las colocan y se las enganchan bien con cinta adhesiva y empiezan a caminar con las palas encima para ir a limpiar donde le digan, ¿no? Y esto es lo que nos hemos encontrado por toda la carretera mientras estábamos en el atasco. Y en Picaña, fíjate, Picaña, te voy a contar, es como el primer punto del desastre de la dana en que empieza a abrirse camino, algo parecido a lo que podríamos decir la normalidad una semana después. Normalidad entre el barro, ¿eh? Que el barro, es que el barro, bueno, yo no sé cuánto tiempo se puede tardar en acabar con el barro que lo inunda todo. Pero aquí empieza a abrirse camino. ¿En qué se nota? Pues se nota, por ejemplo, en la cola ante la frutería, en que está abierta esa frutería, está abierta la carnicería, hay cola en la carnicería. Gente que viene, no solo de aquí, es como el centro distribuidor ahora mismo, donde puedes comprar de comer, donde puedes comprar lo que quieras, de toda la zona y especialmente para los vecinos de Paiporta.
Pero Pilar, o sea, ¿es un bajo reconstruido o es un segundo piso?
No. Es que Picaña, si te alejas un poco de por donde entró el torrente, en el resto de calles, incluso algunas de las calles principales más comerciales, el agua sí entró y el barro. Pero para que te hagas una idea, entró por la rodilla. Imagínate la diferencia a zonas de Paiporta donde nos estaban contando que les llegó a 3 metros.
Sí, 3 metros.
Claro. Por la rodilla, pues mal, pero puedes limpiar y poner en marcha el negocio, ¿no? Sí, si no se te ha estropeado el género. Y es lo que, bueno, pues han conseguido aquí, ya te digo, con mucho esfuerzo, nos lo han ido contando, pero ahora mismo es que la gente de Paiporta viene caminando. Mira, nos hemos encontrado con una señora que venía con el niño en el carrito, un niño como de 2 años, caminando desde Paiporta a comprar la fruta. Y le digo, ¿pero cuánto ha tardado? Y me dice, pues una hora.
Madre mía.
¿Y de qué va a comprar? Dice, pues patatas, cebollas, tomates, pues lo básico. Dice, es que por fin ha llegado hasta aquí y llevaba el carrito del niño y otro carrito aparte para llevarse la comida a Paiporta. Es que es lo que nos hemos, lo que nos estamos encontrando. Y otra cosa, como te digo, frutería, carnicerías y farmacias. Mira, he entrado en la farmacia de Loli, esto es lo que me ha contado.
¿Trabajando a destajo?
A destajo, limpiando, despachando, pero bueno, bien. Lo importante es que estamos aquí dando servicio a la gente y nada.
Eso es importante, poder dar servicio a la gente no solo de aquí, sino de otros pueblos cercanos que vienen caminando a buscar medicamentos.
Sí, vienen todos andando, vienen de Paiporta sobre todo, que es lo que tenemos más cerquita. La gente está limpiando y están pues hechos polvo, la verdad, que vienen todos para las ampollas, que las botas de agua.
Y para lo que necesitan. Te digo una cosa, Loli, bien, me estuvo contando, pero al final de todo se rompía. Es que es inevitable, la gente aquí ya, como te digo, es un punto ya donde ves, pues fíjate, pasa mucha gente con estoy viendo ahora mismo, es porque mira, nos hemos conseguido sentar en una mesa, bueno, que está aquí, no es una terraza, pero como si lo fuera, lo que ves es la calle llena de barro, está pasando por delante de mí lo que es un carrito de supermercado embarrado, es que el barro, claro, entra por todas partes, y dos chavalitos, pues como de 13 o 14 años, ya pues que habrán ido también a la compra donde llevan pues productos de comida y de limpieza hacia, me imagino, su casa.
¿Y tú cómo estás?
Ahora mismo, pues mira, es que es una sensación súper rara, porque entre la angustia que tienes de que no llegas a los sitios, esa ansiedad, ver todo que está, es que es verdad. O sea, el primer día yo dije, esto parece una zona de guerra, y estaba en Utiel, y te aseguro que lo de Utiel, o sea, lo de Utiel fue terrible, pero claro, claro, es que estas zonas son muchísimo más pobladas, entonces claro, esto es terrorífico, porque efectivamente yo decía, parece una zona de guerra, y bueno, mucha gente me criticó, una zona de guerra, una zona que tú sabrás, es verdad, yo no he estado en una zona de guerra, pero claro, el símil que a mí me vino a la cabeza es ese. O sea, está todos los coches todavía amontonados en donde los han podido retirar más o menos para hacerse abrirse camino, pero ahí están, ¿no? Unas pilas de coches, todo lleno de escombros, todo sucio, barro por todas partes. Y entre todo eso, pues la gente que se abre camino, los negocios que empiezan a abrir, la gente que sigue limpiando. Y eso es lo que nos estamos contando. ¿Cómo estoy? Mientras estás aquí, pues estás y lo estás contando. Yo te digo que el bajón te da cuando llegas después, claro, a casa o al hotel, claro, que fue lo que me pasó el otro día desde Utiel. O sea, pero un bajonazo que te da que no te puedes hacer una idea. Yo creo que es más o menos lo que le pasa a todo el mundo.
Me deja mejor cuerpo esta llamada, Pilar, te lo agradezco y enhorabuena por tu trabajo y, en fin, mañana estaremos nosotros por allí.
Venga, pues aquí te esperamos. Gracias.
Un abrazo,
a ti, Pilar. Alberto.
Bueno, el gobierno presenta este martes el plan económico para afrontar esta catástrofe que ha supuesto la dama. El problema que es que muchas personas se enfrentan a una situación que no habían vivido, que es que no tienen sus documentos. Han perdido su DNI, han perdido las escrituras de su vivienda, el libro de familia, las tarjetas sanitarias, cualquier documento necesario para solicitar esas ayudas y hacer cualquier gestión. ¿Qué puede hacer una persona en esta situación? Elena Ruiz es coordinadora del Servicio de Orientación Jurídica del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y pertenece al Colegio de Abogados de Madrid. Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué documentos son imprescindibles a la hora de volver a empezar después de esta tragedia?
Bueno, pues en primer lugar, el más esencial, como es obvio, es cualquier documento de identidad, bien sea el DNI, NIE o pasaporte. Para ello, pues tendrán que dirigirse los ciudadanos damnificados a la comisaría más cercana o habilitada para ello y solicitar la renovación del DNI o del pasaporte o, en su caso, del NIE.
Entiendo que dada esta situación, o espero que los plazos a la hora de obtener esos documentos o esas citas sea mucho más ágil, ¿no? Pues no sé si alguien puede ir directamente a comisaría y pedirlo.
Claro, lo que se prevé aquí es que efectivamente mecanismo extraordinario o unidades especializadas para dar preferencia a la tramitación de esta documentación
Elena,
a las personas damnificadas.
Discúlpame un momento, odio tener que cortarte, pero es que está el presidente Pedro Sánchez hablando después del Consejo de Ministros. Déjame que le escuchemos. Lo siento.
Información que también es muy relevante en crisis como esta. Y gracias también a los ciudadanos y ciudadanas que atienden esta comparecencia. Me gustaría dirigirme a todos vosotros y vosotras para informar a la opinión pública y particularmente en las zonas afectadas por la Dana de las medidas que el Gobierno de España ha aprobado hoy en su Consejo de Ministros para atender nuevamente, como he dicho, esta terrible emergencia ocasionada por la Dana, principalmente, aunque no solo, en la provincia de Valencia, como todos sabemos. Desde el primer momento, el Gobierno de España está trabajando en cuatro ámbitos prioritarios. El primero es el de salvar vidas. El segundo es de recuperar el cuerpo de los fallecidos con la prontitud y la dignidad que merecen. El tercero es garantizar la seguridad en las calles. Y finalmente, restablecer los suministros y los servicios de las zonas afectadas. En las 72 horas que han pasado desde mi última comparecencia en esta misma sala, se han logrado avances importantes en estos cuatro ámbitos. El número de militares, de policías nacionales, de guardias civiles desplegados por el Gobierno de España en la provincia de Valencia ha pasado de 7.300 efectivos a 14.898 efectivos. Repito, 14.898 efectivos, que han sido, a su vez, reforzados por la presencia de 287 brigadistas forestales, por un centenar de agentes aduaneros, por 44 médicos forenses y 600 vehículos y maquinaria especializada para el bombeo, la limpieza y el abastecimiento de las zonas afectadas. Repito, 14.898 efectivos de las Fuerzas Armadas, 287 brigadistas forestales, un centenar de agentes aduaneros, 44 médicos forenses y 600 vehículos y maquinaria especializada para el bombeo, la limpieza y el abastecimiento de las zonas afectadas. Todo este enorme despliegue, tanto humano como técnico, ha realizado ya 1.300 nuevos rescates. Insisto, 1.300 nuevos rescates. Ha asistido también a las autoridades locales, a la población local, en las tareas como, por ejemplo, la retirada de vehículos, también de los escombros, la inspección de los garajes, y ha distribuido 95.000 litros de agua embotellada y 18.500 raciones de alimento. Repito, 1.300 nuevos rescates, distribuidos 95.000 litros de agua embotellada y 18.500 raciones de alimento. En estas últimas 72 horas, desde mi última comparecencia, los técnicos han logrado restablecer, afortunadamente, el suministro eléctrico del 98% de los hogares afectados. El 98% de los hogares afectados cuenta ya con el suministro eléctrico. Y el 68% cuando hablamos de las líneas de telefonía dañadas. Y además, se han podido reparar 40 kilómetros de carreteras, 74 kilómetros de vías ferroviarias, habilitándose todos los carriles de la A7, también de la A3 Norte, insisto, de la A3 Norte.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está poniendo encima de la mesa los datos, el despliegue de efectivos. La última hora en cuanto a, bueno, dice que el 98% del suministro eléctrico está cubierto en todas las casas. No sé si eso... En fin, es lo que acaba de decir el presidente del Gobierno. Vamos a estar pendientes de esa declaración para ofrecerle toda la información que sea de utilidad y de la que usted tiene que ser consciente. Pero me tiene que dejar un momento. Vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario?
No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes, lógicamente, de la comparecencia en estos momentos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando se está cumpliendo una semana de las inundaciones de la Dana en Valencia y en Albacete. Un hecho que, lógicamente, también nos tiene a todos los madrileños con el corazón encogido por sus consecuencias devastadoras. Pero que tiene también su lado positivo, sigue por supuesto la ola de solidaridad, los centros de recogida de alimentos y productos de limpieza y higiene no dan abasto, están desbordados, se acaba de abrir, te cuento, la quinta nave en la Comunidad de Madrid para almacenar las toneladas recogidas de ayuda humanitaria. Se trata de un espacio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que se une a las tres naves de Alcalá de Henares y al pabellón 14 de IFEMA. Si se quiere ayudar desde las instituciones madrileñas, ya se insiste en que es más efectivo hacer donaciones de dinero, la ayuda económica, porque ya ni siquiera hay camiones suficientes para poder transportar toda esa ayuda a Valencia. Y en cuanto al trabajo allí sobre el terreno, en la zona más afectada, han regresado los integrantes del primer contingente del ERICAM, que partió el miércoles pasado con destino a Valencia para ayudar en las zonas devastadas por esta dana, tras haber trabajado durante 6 días. José María González es el bombero responsable de este contingente.
En este primer relevo regresamos un total de 48 personas, después de haber estado trabajando en la ciudad de Benetúser y de Seraví, en los cuales hemos estado realizando todo el tipo de labores de limpieza de las calles, achique de agua para intentar localizar víctimas y rescate de cadáveres.
En su lugar ha partido otro grupo de trabajo formado por cerca de 60 personas. El objetivo, nos dicen, es llegar hasta donde sea necesario.
El primer relevo que hemos realizado han llegado otros nuevos compañeros, un total de 60 personas más, que se suman a los que ya hemos salido de allí y posiblemente a lo largo de los próximos días se realice un tercer relevo obviamente la respuesta de la Comunidad de Madrid se seguirá produciendo a lo largo del tiempo hasta que sea necesario para que se recupere una cierta estabilidad en la ciudad de Valencia.
Bueno, pues a ver si esa cierta estabilidad llega cuanto antes. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es martes ya 5 de noviembre, un día que viene Madrid con sol y con buena temperatura para el tiempo en el que estamos. 16 grados de máxima se espera hoy en el centro de la capital. Son ya las 12 y casi 23 minutos. Es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. José Antonio Pedrosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues en este momento estamos pendientes de dos alcances. Uno de ellos en la M50 en el entorno de Perales del Río, dirección A3, que complica la circulación y genera hasta 2 kilómetros de tráfico lento. Además, otro incidente más en la M40 ya en el entorno de Valdemarín, dirección a la A5, también complica el tráfico en estos momentos. Al margen de ello, situación tranquila. Las carreteras madrileñas tan solo van a encontrar leves dificultades ya en el acceso a Madrid por la A6 en el entorno de Majadahonda.
Gracias, José Antonio.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
¡Oh, oh, oh! ¿Te parece pronto para reservar tus comidas y cenas de Navidad en Restaurante La Madreña? Pues no, es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en Paseo de la Castellana 78. Pucheros, cachopos, gourmet, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, reserva en lamadrena.com.
Este año ni siquiera Papá Noel y los Reyes Magos quieren perderse las mágicas Navidades de Torrejón, el Parque de la Navidad de España. Ya a la venta en mágicasnavidades.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
I gave it all, but it's not enough. I feel it all too much. I reach for.
Bueno, pues hoy arranca Construtec, que es la feria de referencia del sector de la arquitectura y la construcción. En esta Semana Internacional de la Construcción participa una empresa que conocemos muy bien nosotros aquí en COPE, Murprotec, empresa especializada en tratamiento contra las humedades estructurales. Ángel Cano es el director de Murprotec en Madrid. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, estás tú allí mismo en esta feria. Contáis con un espacio, ¿no?, en esta feria del sector de la construcción. Cuéntame, ¿qué está pasando ahora?
Pues sí, efectivamente. Estamos aquí en el pabellón 3, en un stand muy bonito, donde, bueno, pues estamos recibiendo a todos los profesionales que quieran tener información de lo que es el problema grave de humedad estructural, de esos edificios que padecen esos problemas de destrucción integral de la base, de esos muros de carga, esas estructuras soterradas. Y aquí mismo se pueden ver ejemplos de humedades y sobre todo de nuestros tratamientos. Hay un equipo técnico desplazado para atender, desde las explicaciones y también coger dirección en donde puedan visualizar y hacer un diagnóstico si lo necesitan en algún caso concreto, si no aquí recibir toda esa información. Uh-huh. También hay que decir que mañana hacemos una ponencia a las 10:30 de la mañana, en donde hablaremos de las patologías estructurales provocadas por humedades. Y bueno, pues invitamos a todos los que quieran asistir a que vengan a escucharla y hacer todas las preguntas también que quieran.
Uh-huh. Pues muy bien, Ángel, claro que sí. El sector profesional es muy importante para Murprotec.
Bueno, la verdad que donde hay una humedad en cualquier sector y cualquier cliente es bueno e importante para nosotros. Nosotros desde luego que trabajamos muy a mano y de mucha unión con profesionales como arquitectos, aparejadores, administradores de fincas, empresas de reformas o constructores, en donde bueno, pues ellos sufren, ellos prescriben, ¿no?, ellos estudian que es cómo rehabilitar, cómo tener una solución eficaz, definitiva, garantizada, frente a un problema que pueda tener en su proyecto. Y sobre todo lo mejor es poder tener esa tranquilidad de descargar la responsabilidad futura del problema en nosotros, con nuestra garantía, que siempre estaremos detrás de esa solución y daremos esa cobertura postventa que necesita también un profesional.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que más aprecian los profesionales del servicio de Murprotec?
Bueno, pues desde luego lo que más nos dicen que valoran es que tenemos la trazabilidad completa del tratamiento, desde el origen de la identificación de cuál es el problema, el examen y análisis de qué es lo que se necesita aplicar, de qué manera personalizar nuestros productos que son exclusivos, son propios, de los cuales podemos manejarlos en toda su cadena de transporte, su cadena de montaje y de utilización, con nuestro personal propio, con nuestro personal por venta, análisis de secado posterior. Es decir, al final hacemos desde el principio hasta el final el control y la aplicación del tratamiento para que no haya responsabilidad de terceros, que siempre cuando hay un problema se suele rechazar, se puede, digamos, como dejar en manos de la responsabilidad de otro tercero. No, en este caso nosotros somos los que estamos desde el principio encima de la obra.
Estupendo. Ángel Cano, director de Murprotec en Madrid, muchas gracias por estar con nosotros y contando también pues todo lo que está pasando en esa feria tan importante, la Semana Internacional de la Construcción que se está celebrando aquí en Madrid. Hasta otro día, Ángel.
Muchas gracias, Mónica. Recordar que estamos en el pabellón 3, en el stand 3D17A.
Muy
Muchas
bien.
Gracias.
Ahí queda
Buenos
dicho.
Días.
Gracias, Ángel. Adiós. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid y que están aquí conmigo Alberto y Sofía, pues contándote la última hora, ¿verdad? Ahora mismo desde el Palacio de la Moncloa, ¿no?
Sí, con sigue la hablando del presidente Pedro Sánchez, al que pincharemos enseguida. Y bueno, seguiremos informando, Mónica.
Muy bien, pues nada, pues os escuchamos con atención.
Ok.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son ya las 12:30, las 11:30 en Canarias y no dejan de pasar cosas en la radio.
Presidente del Ministerio de Economía y va a permitir.
Hablando después del Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez lo lleva haciendo desde hace 10 minutos. Déjeme escucharle un momento y actualizo la información que nos hayamos perdido.
Acceder a través de su banco a créditos con la garantía del Gobierno de España. Y en condiciones, en consecuencia, muy favorables. Créditos para reequiparar, o mejor dicho, reequipar sus empresas, para abrir sus negocios o para reparar sus viviendas cuanto antes. Para que nos hagamos una idea, se necesitan en torno a 2-3 meses para poner en marcha este mecanismo, pero el Gobierno de España está trabajando con las entidades financieras para que los créditos puedan solicitarse a partir de la semana que viene. Hoy hemos aprobado el primer tramo de 1.000 millones de euros, que se va a ampliar en función de las necesidades presentes y futuras hasta llegar, como he dicho antes, a los 5.000 millones de euros. Para que se hagan una idea, esta es una cuantía similar a la que las empresas de toda la provincia de Valencia requirieron durante la crisis provocada por la COVID-19. En tercer lugar, además de las ayudas directas, de los créditos ICO, el Consejo de Ministros y Ministras del Gobierno de España ha aprobado un amplio paquete de moratorias y de exenciones fiscales. Los ciudadanos y ciudadanas de las zonas afectadas, como anunció ayer el Ministerio de Hacienda, van a poder retrasar el segundo pago de su declaración de la renta del IRPF en el año 2025, así como cualquier otro impuesto que tuviesen pendiente con la agencia tributaria. Además, como ha ocurrido en otras crisis semejantes, no van a tener que pagar el IBI, el impuesto sobre actividades económicas de los inmuebles dañados como consecuencia directa de la DANA, ni las tasas de tramitación de las bajas de los vehículos o la expedición de documentos oficiales que se hayan perdido. Y adicionalmente, como todos recordamos de la pandemia de la COVID-19 y gracias a la reforma laboral que aprobamos, las empresas afectadas que suspendan temporalmente la actividad de sus trabajadores y trabajadoras a través de un ERTE estarán exentas de pagar el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores. Al menos hasta febrero del año 2025. Y gracias al acuerdo que el Gobierno de España ha llegado con las entidades financieras, los ciudadanos y también las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores autónomos, la economía social, que tengan una hipoteca o un préstamo al consumo, podrán posponer el pago íntegro de sus créditos durante 3 meses y pagar solo los intereses durante 9 meses adicionales. Para que nos hagamos una idea, una hipoteca media de 120.000 euros con una cuota mensual de 600 euros significará que durante los 3 primeros meses no paguen ni un euro y durante los siguientes 9 meses 300 euros. Es decir, un alivio importante para las empresas, para los trabajadores autónomos y también, lógicamente, para las familias que han sufrido esta
crisis. Sofía Buera,
esta
una cosa es un alivio, otra cosa es una solución. No me voy a poner a analizar y a opinar sobre esto, pero una cosa es perdonar una deuda y otra cosa es una moratoria, una cosa es un crédito y otra cosa es una subvención. ¿Podemos hacer un resumen de esta comparecencia, que también resumiremos el resto en cuanto termine el presidente?
A ver, hipotecados, hay una parte que es nueva, que es esa exención a la hora de pagar intereses durante 9 meses, pero lo de los 3 meses sin el pago de hipotecas ya lo había anunciado ayer la propia banca. Entonces, esto no es una cuestión del gobierno, la propia banca ya había dicho que iba a perdonar durante 3 meses el pago de las hipotecas. Otros 9 meses, esas personas afectadas por la DANA solo pagarán intereses. En el caso de las empresas, se ponen en marcha de nuevo mecanismos de ERTE con la exención de pagar la cotización a la Seguridad Social de los trabajadores, ha dicho hasta 2025, queda un mes y medio, 2 meses hasta 2025. Entiendo que será a cierre del año 2025, pero a comienzo hay todavía poco tiempo.
Yo, ¿qué quieres que te diga? Pero viendo las imágenes de tal y como están los pueblos, las casas, los coches, los amasijos, equipos de rescate...
ERTES, que ya se pusieron en marcha también en la pandemia, anuncia una línea de avales, o sea, créditos por valor de 5.000 millones de euros, créditos ICO con la garantía del Estado, pero hablamos en cualquier caso de créditos. Para las empresas sí que va a haber ayudas directas de entre 10.000 y 150.000 euros. Para recibirlas dice que bastará con indicar el número de cuenta bancaria y empezarán a cobrarse en menos de 30 días. No sabemos de qué varía la cuantía entre los 10.000 y los 150.000. Se crea una nueva figura de incapacidad temporal extraordinaria para la que se garantiza el 75% de su salario desde el primer día de incapacidad. Y para los autónomos dice que también se pondrá en marcha una prestación. Aquí de momento no hay concreción, habrá que esperar a la letra pequeña que salga por parte de ese Consejo de Ministros. Y luego anuncia un plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento que irá más allá de este primer momento. Es decir, habrá una segunda fase de reconstrucción de zonas afectadas y una tercera incluso de transformación para adaptar el territorio de la Comunidad Valenciana a la emergencia climática, que dice que durará el tiempo que sea necesario.
Veremos en qué queda todo esto y le iremos dando seguimiento. Le iremos dando seguimiento porque sigue habiendo gente en Lorca, en La Palma, me callo. Sofía, gracias.
A ti.
Nos vamos a IFEMA porque esta semana se celebra allí una feria importante, una de las ferias internacionales más importantes del sector. Allí se encuentra Bárbara Archilla. Buenos días, Bárbara.
Hola Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, estoy en Beteco, tú lo has dicho, una de las ferias internacionales más importantes del sector del cerramiento. Aquí pues se ven las últimas innovaciones en el ámbito de las ventanas, las fachadas, las puertas, también barandillas o protección solar para un edificio, por ejemplo, ¿no? Estoy en un stand amplísimo, blanco inmaculado, y además hay que tener en cuenta que este sector de la construcción, en el que somos potencia, hay un gran referente en este stand que te digo que me encuentro enorme de la multinacional gallega Cortizo, cuyos productos están pues cerca de 90 países en 5 continentes, y estoy aquí, a mi lado está Daniel Lainz, es director general de la División de Arquitectura de Cortizo. Daniel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Beteco es esta gran feria del sector, como hemos dicho, pero ¿cuáles son los lanzamientos concretos que Cortizo ofrece?
Bueno, digamos que esta es una feria ubicada en Madrid, ubicada en IFEMA, como acabáis de decir, pero realmente es una feria de ámbito iberoamericano, ¿no? Es decir, es la feria de referencia no solo para España como país, sino para otros muchos países de Iberoamérica que vienen a conocer pues todas las novedades que para sus mercados podemos ofrecer, ¿no? Como grandes novedades, pues un acento en la reciclabilidad de los productos, que cada vez está cogiendo más importancia, y nosotros llevamos 30 años apostando por la recuperación de productos al fin de su vida útil y reintegrarlos en el proceso productivo. Y otra parte muy importante son sistemas de ventanas, de puertas y de fachadas Cortizo certificadas para las zonas climáticamente más agresivas del mundo, como puede ser toda la zona del Caribe, toda la zona de la Florida y sus productos tan específicos, tan resistentes a estos embates del viento, ¿no?
Te está escuchando, Alberto.
Señor Lain, buenos días.
Buenos días, encantado.
Mucho gusto en saludarle. ¿En qué debemos fijarnos a la hora de elegir ventanas para nuestra casa?
Bueno, pues hay varias cuestiones. En primer lugar, creo que una ventana tiene que ser hermética, tiene que ser aislante, tiene que aislar de del ruido, sobre todo una ventana urbana, debe ser una ventana acústicamente eficiente, también no urbana, pero sobre todo una urbana. Hay que fijarse en las transmitancias térmicas de la ventana, es decir, que la ventana no sea una fuente de pérdida de energía, tanto de calor como de frío, ¿no? Y después también, lógicamente, en el diseño. Las ventanas están en los edificios para alentar la luminosidad de las estancias y, por tanto, hay que buscar ventanas minimalistas, luminosas, de líneas rectas, modernas. Estas son un poco las cuestiones básicas, en mi opinión, a la hora de elegir una ventana o una puerta o una fachada, ¿no?
¿Y cómo llegan a esas soluciones diferentes para cada país? ¿Cómo trabajan?
Bueno, pues nosotros tenemos en Galicia, en el corazón del rural gallego, en Padrón, un campus tecnológico donde trabajan actualmente unos 200, un poco menos, 192, la última vez que los conté, arquitectos e ingenieros, que adaptan nuestros sistemas de ventanas, puertas y fachadas a las realidades climáticas y legislativas de las distintas partes del mundo donde operamos, que son los 5 continentes, ¿no? Por poner un ejemplo, no es lo mismo una ventana en Helsinki que una ventana en Costa de Marfil. Ambos mercados los atacamos desde Padrón y ambos cuentan con personal específico para adaptar nuestros sistemas de ventanas, de puertas y de fachadas, cortizo, a la realidad climática, legislativa e incluso constructiva de cada uno de los países, ¿no?
¿En qué proyectos podemos ver esas envolventes a medida que se diseñan en el campus tecnológico Cortizos, hechas ya realidad?
Vamos a ver, pues lo podemos ver en el Santiago Bernabéu, por ejemplo, que será un referente que conozca toda la audiencia. Lo podemos ver en Halles Point, una de las zonas y las torres más emblemáticas que se están acometiendo ahora en los Estados Unidos. Lo podemos ver en Birmingham, en The Berthian, lo podemos ver en Canberra, lo podemos ver en Hong Kong, lo podemos ver en Burdeos. Es decir, conformamos o ayudamos a conformar a arquitectos, constructores, promotores, al mundo de la construcción, ayudamos a cambiar estética mente en primer lugar, pero a industrializar la libertad creativa de arquitectos, promotores y constructores en más de 80 países del mundo, ¿no?
Qué bien. ¿Por qué se llama campus? Una curiosidad.
Pues porque ponemos el acento en la formación, tanto interna como externa. Es decir, nosotros formamos a nuestro personal, arquitectos e ingenieros fundamentalmente recién salidos de las escuelas, a los que les damos unas formaciones específicas en el ámbito de las fachadas, las puertas y las ventanas, primera formación interna, y una formación externa donde a los fabricantes e instaladores, es decir, a carpinteros, a fachadistas, tanto de aluminio como de PVC, les formamos en una fabricación correcta y eficiente de lo que son nuestros sistemas de aluminio y PVC.
Qué bien. Pues señor Laizón, Daniel, le doy la enhorabuena por la feria, por su paso por ella y nada, le agradezco muchísimo su tiempo. Daniel Laiz es el director general de la División de Arquitectura de Cortizo. Muchas gracias.
Pues muchas gracias y están invitados porque comentaba con su compañera que lógicamente viniendo de Galicia teníamos que traer para nuestros clientes y amigos pulpos, empanadas, para que aparte de ver ventanas, pues poder compartir un rato diferente, más distendido y hablar de lo que es la realidad de nuestras empresas y nuestro sector.
Muchas gracias, don Daniel. Gracias. Bárbara, gracias.
Un saludo.
Gracias, Alberto.
Ha dicho usted que se iba a hacer con la mayor agilidad. No sé si estamos hablando de días, de semanas.
Seguimos en la rueda de prensa que está ofreciendo el presidente del gobierno en el Palacio de la Moncloa, Pedro Sánchez.
Incidentes que tuvieron lugar en Paiporta el pasado domingo y que se haya hecho cierto relato de lo que ocurrió ese día en la línea de que el rey aguantó estoicamente los insultos y todo lo que pasó allí, pero que usted se fue. Saber cómo vivió usted ese día. Y en tercer lugar, dada la magnitud de la tragedia, presidente, ¿no hubiera sido necesario que el gobierno asumiera las riendas de esta catástrofe desde el primer momento, dada la magnitud de la tragedia, bien a través de un estado de alarma o de una declaración de emergencia? Gracias.
Muchas gracias, Esther, por sus preguntas. En relación con la primera de las cuestiones, he insistido en mi intervención. Las medidas son de carácter urgentes. Muchas de ellas se van a poder empezar a solicitar a partir de hoy mismo. Quiero recordar, por ejemplo, que el consorcio de compensación, y lo habrán visto en esa cifra, estima que las compensaciones de seguros vamos a llegar a una cifra absolutamente inédita de 3.500 millones de euros. Son más de 70.000.
Vamos a ver si logramos, antes de que termine esta antena y de que se ponga Jorge Bustos al frente, que el presidente Pedro Sánchez conteste a esa pregunta interesante sobre su marcha de Paiporta y cómo el rey Felipe VI y la reina Leticia se quedaron allí. Pero tengo a Jorge Bustos ya escuchándome. Será él seguramente el encargado de decirle y de transmitirle esas palabras de Pedro Sánchez. Lo que pasa es que, Jorge, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Me llama mucho la atención que, sabiendo perdonar bastante bien las deudas, hay luces y sombras, ¿eh? Porque acaba de decir el gobierno que va a pagar el 100% de los gastos de los ayuntamientos de limpieza en las calles, que el 50% de obras que se tengan que acometer también las hará el Ejecutivo, pero ha hablado de moratorias, ha hablado de créditos, y yo no he escuchado a... Bueno, gente que tendrá que pedir ICOs. Yo es que creo que el gobierno tiene que estar ahora mismo en el 100% de lo que haya perdido la gente e intentar, en la medida de lo posible, recomponerlo.
Sí, evidentemente, pero de todas formas sí se advierte un cambio en el discurso de Sánchez. Yo creo que se ha dado cuenta, se ha dado cuenta tarde, pero se ha dado cuenta de que no estamos para tacticismos políticos ni para dañar al rival de una administración inferior ni para nada de eso. Creo que hay un cambio evidente también en Feijóo, ¿eh? Yo creo que el ejemplo del rey en Paiporta ha activado, digamos, una bajada de la tensión dialéctica entre los dos grandes partidos y ahora están por la tarea de colaborar. Me ocuparé en el programa de las riñas políticas y de las acusaciones cruzadas de Mazón con la conferencia hidrográfica, pero es que estoy ahora mismo enfrente del pórtico de la parroquia de Nuestra Señora de Gracia, convertida en el banco de alimentos más importante del sur de Valencia. Me estalla, y esto son las dos fuentes ahora mismo de solidaridad más notables de la capital del Turia. Es un espectáculo, es el mejor retablo que uno puede ver. Es el retablo de la gente ayudando y de la gente siendo ayudada. Es el momento de la ilusión mezclada con tristeza, pero también de esperanza. Es una ciudad por la que ves desfilando chavales que han aparcado el TikTok y que van con un escobón y unas botas de agua y un cubo para echar una mano donde haga falta. Hay también campamentos militares. Se mezcla lo apocalíptico con la generosidad y el altruismo más inspiradores. Y de todo eso vamos a hablar hoy en nuestro programa. Pilar y yo estamos aquí en distintos puntos de la ciudad. Vamos a entrevistar a farmacéuticos, al párroco de aquí, Don Salvador se llama, además, nombre parlante en este caso. Y vamos a hablar desde la perspectiva, orillando un poquito la trifulca política, vamos a hablar de cómo lo mejor de la sociedad civil española arrima el hombro cuando se cumple una semana de la peor tragedia del siglo XXI en España.
Es que ser español es eso, Jorge. Ser español se está demostrando hoy y estos días en las calles de Valencia. Y esas imágenes no pueden definir mejor un sentimiento.
Es así, o sea, tengo delante de mí desfilando una romería incesante de gente que pide ayuda y que la encuentra entrando por la puerta de la iglesia y llevándose desde pañales hasta alimentos de primera necesidad, hasta lejía, hasta útiles de aseo, de todo. Eso es lo que tenemos y lo que no para de llegar. Y es un espectáculo, de verdad te digo, dentro de la desolación, muy, muy esperanzador.
Jorge, te escucho con atención, amigo. Gracias.
Hasta ahora, Alberto.
Y deme un momento porque se quedan con Mediodía Cope.
Hemos vaciado varios garajes, hemos vaciado varias casas, hemos sacado muchísimo barro, muchísimos objetos punzantes, etcétera, etcétera.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Qué demonios es todo este asunto? ¿Para qué me han traído aquí?
Cary Grant.
¿Cómo han podido confundirle con George Kaplan si George Kaplan no existe?
Con la muerte en los talones de Alfred Hitchcock. Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan y Jero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, unos filetes primera vez de Angus criado en España por solo 16,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En solo 10 minutos, Alberto, estaremos en la 1, a las 12 en Canarias. Ahora seguimos con lo que más le interesa en su COPE más.